En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El ex director técnico de la selección chilena, Nelson Acosta, ingresó anoche a la clínica Isamédica de Rancagua. De momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud y su familia no ha emitido comentarios públicos. El ex diputado Joaquín Lavín pasó su segunda noche en Capitán Yáver cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto, su ex asesor político deberá cumplir su reclusión en Santiago 1. Un minero artesanal falleció en la localidad del Huacho, en Combarbalá, tras el derrumbe de un planchón de piedra y tierra mientras trabajaba en un pirque. Su familia y vecinos encontraron el cuerpo luego que no regresara a su casa. Tras el descarrilamiento de un tren de carga en Chiguayante, efectuó un plan de contingencia para el traslado de pasajeros este lunes. De cara a la cuenta pública, la oposición calificó como nefastos los primeros dos meses de gestión del gobierno de José Antonio Kast. La bancada de independientes PPD se desmarcó del llamado tsunami de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. Aseguraron que no buscan implementar una estrategia de obstrucción. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de la ministra Steiner y de Cidini, quienes han sido cuestionadas al interior del gobierno. El líder peruano Antauro Humala calificó como chifladura una zanja en el norte de Chile. Al respecto, parlamentarios aseguraron que sus dichos no tienen mayor fundamento. El ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno para denunciar presuntas irregularidades en el sumario abierto en su contra durante la administración del presidente Gabriel Boric. En la Araucanía, el bloque Fuerza Mapuche criticó al gobierno por el recorte del fondo de tierras de la CONADI y llamó a las comunidades a frenar los abusos. El crucero afectado por un brote de antivirus se llevó este domingo a Tenerife, en España. En medio de un amplio operativo sanitario internacional, el caso ha dejado al menos 3 fallecidos y 6 contagios confirmados. En noticias internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro de Qatar mientras se espera la respuesta de Teherán a una propuesta de paz. El presidente ruso Vladimir Putin propuso al régimen iraní y a Estados Unidos almacenar el uranio en territorio ruso para reducir la tensión regional. El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, amenazó con llevar a la cárcel al presidente del Jurado Nacional de Elecciones si proclama los resultados oficiales que actualmente le dejan fuera de la segunda vuelta.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio. Radiograma.
De la mañana con 13 minutos, muy buenos días, comenzamos la revisión de las noticias acá en Radiograma edición matinal. Se lo comentábamos en los titulares, en la noche de este sábado ingresó a urgencias de la clínica Isamédica de Rancagua el ex director técnico de la selección chilena de fútbol, Nelson Acosta. El ex DT se encuentra en un delicado estado de salud, alejado de la vida pública desde hace varios años, luego que le diagnosticaran Alzheimer, el cual ha deteriorado su vitalidad. De momento no se ha informado sobre el estado de salud de Acosta ni de su condición, mientras que la familia no ha emitido comentarios de forma pública. Acosta, de origen uruguayo, llegó a Chile en 1977 para jugar en Everton, luego pasaría por O'Higgins, por Fernández Vial y Lota Schwager, nacionalizándose chileno y radicándose finalmente en nuestro país. Tras su retiro como futbolista en 1984, iniciaría una exitosa carrera como director técnico con buenos pasos por los mismos equipos, por Fernández Vial, por O'Higgins, Unión Española, Cruz Azul y luego La Roja, donde lograría la clasificación a Francia en el 98 y la medalla de bronce en Sydney en el 2000. También destacarían sus dos pasos por Cobreloa con dos títulos nacionales y en Everton, donde se coronaría campeón, evitando de paso el pentacampeonato de Colo-Colo. Su carrera como DT terminó en el año 2015 en Iquique, luego en 2016, tras el diagnóstico de su enfermedad de Alzheimer, se radicaría en su fundo en la región de O'Higgins. Es por eso que se está a la espera el mundo deportivo para saber cuál ha sido la evolución médica del ex director técnico Nelson Acosta, quien se encuentra internado en la clínica Isamédica en Rancagua. La región del Biobío, un tren de carga que trasladaba celulosa hacia Coronel descarriló este sábado en la comuna de Chiguayante. Como consecuencia del accidente, el servicio hacia esa comuna se verá interrumpido hasta el próximo martes. Verónica Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción, nos informa. 9 carros resultaron con daños a raíz del accidente que involucró a un tren de carga propiedad de la empresa FEPASA y que transportaba celulosa desde Nacimiento hacia Coronel. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este sábado a la altura del cruce Santa Sofía en Chiguayante. No hubo personas lesionadas, pero sí una obstaculización del tránsito por al menos 4 horas. Así lo alertaron auditores de la radio.
Cruce ferroviario de la calle Fresia, que da de Manuel Rodríguez a O'Higgins, está cortado porque hay un tren descarrilado, un tren de carga descarrilado.
Desde Manuel Rodríguez hacia O'Higgins está cortado el paso por el tema del descarrilamiento del tren. La línea está obstruida por los vagones que no se descarrilaron.
El sur de Chiguayante quedará desconectado, según señaló el alcalde de la comuna, Jorge Lozano. El servicio de biotren hacia y desde la ciudad podría restablecerse durante las próximas jornadas.
Nos damos cuenta que esto no es para un día ni para dos días y queda desconectado todo el sector sur de Chiguayante, Leonera, hacia Concepción y obviamente también la gente de Hual. Y creo que esto demuestra una vez más lo que venimos nosotros solicitando: abrir el cruce Pinares, que es un punto que une el sector oriente con el sector poniente, y esto permitiría que por lo menos no tengamos tanta dificultad.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, el corte se podría extender por al menos 3 días, dado que los rieles habrían sido desplazados de su posición original. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Sobre estas se refirió también el director de seguridad de Chiguayante, Daniel Carrillo, quien señaló que se podría presumir que ocurrió por razones mecánicas más que por acciones ligadas a un delito.
Por ahora, solo lo que nosotros tenemos como información formal desde el municipio es que existe un proceso investigativo que está en curso y que yo previamente sí presumo que tiene que haber sido alguna razón más bien mecánica de los carros, alguna razón en esa dirección, más que alguna acción vinculada a un delito de robo, de cables.
De los 9 vagones involucrados, 6 permanecen volcados, obstaculizando las líneas férreas. Desde EFE Sur emitieron un comunicado donde exponen que el retiro de carros se extenderá hasta este domingo. Una vez retirados los vagones destruidos, las brigadas de la empresa podrán ingresar a realizar los trabajos de rehabilitación de las vías dañadas. Por esta razón, el día lunes no circularán trenes y recién el martes estará habilitada una vía de circulación, situación que se verá reforzada con el despliegue de buses de acercamiento. Un devastador Incendio destruyó una vivienda en la comuna de San Joaquín. Producto de este siniestro, 3 adultos mayores se perdieron la vida. En tanto, en Puente Alto, un hombre fue abordado por al menos 2 sujetos, quienes lo asesinaron con armas cortopunzantes en plena vía pública. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Allí se encuentra Javier Pardo.
Efectivamente, comenzamos esta síntesis policial con lo ocurrido anoche en la comuna de San Joaquín, donde un terrible y lamentable incendio afectó a una vivienda. El siniestro se registró específicamente en las calles Dolores con Cariquima, cerca de las 23 horas de anoche, en un domicilio donde, por causas que están siendo investigadas por bomberos, el fuego se originó en una de las viviendas y rápidamente comenzó a propagarse hacia una casa colindante. Debido al material ligero de la estructura, las llamas avanzaron con rapidez, principalmente hacia el segundo piso del inmueble, lo que dificultó la evacuación de las 5 personas que se encontraban al interior. Si bien 2 personas lograron salir del domicilio, lamentablemente 3 adultos mayores de 90, 89 y 84 años fallecieron producto de la intensidad del incendio, ya que no alcanzaron a escapar del inmueble. Pasemos a escuchar al teniente Cristian Villablanca, oficial de ronda de la prefectura Santiago Sur, quien confirmó el fallecimiento de estas 3 personas.
Se confirma el deceso de 3 personas adultas mayores y lesiones de 2 de las participantes que se encontraban en el interior del domicilio. El material ligero que se encontraba en el domicilio afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio, confirmándose el deceso.
Claro, una lamentable tragedia que, pese al trabajo de cerca de 100 voluntarios de bomberos, quienes llegaron con 8 compañías y 11 carros para controlar la emergencia, no fue posible rescatar a estas 3 víctimas. La vivienda donde se originó el incendio quedó completamente destruida con pérdida total, mientras que la segunda casa resultó con cerca de un 20% de daños, según informó el capitán Luis Aragón, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quien además confirmó que la emergencia ya fue controlada.
Que solamente sufrieron daño en un 20% y la casa principal fue con pérdida total. Por el avance del fuego, ya se encontraba en una etapa de libre combustión, lo que imposibilita cualquier tipo de trabajo de los bomberos en el interior.
Investigación entonces que continúa siendo desarrollada por personal especializado de bomberos para establecer el origen y la causa basal de este incendio que, como lo decíamos, dejó a 3 adultos mayores fallecidos en la comuna de San Joaquín. Pasamos ahora a la comuna de Puente Alto, donde se registró un homicidio en plena vía pública. Hecho que ocurrió cerca de las 22:30 horas en la intersección de Avenida Gabriela con calle Creta, lugar donde llegaron detectives de la Brigada de Homicidios Sur para realizar las primeras diligencias y investigar este homicidio. Según los antecedentes preliminares, la víctima se trata de un conductor de aplicación, aparentemente de nacionalidad extranjera, quien se encontraba trabajando cuando al menos 2 sujetos lo abordaron y lo agredieron con un arma cortopunzante al interior del vehículo para posteriormente darse a la fuga. Tras este ataque, la víctima descendió del automóvil, caminó algunos metros y finalmente falleció en la vía pública. Así lo dio a conocer el comisario Diego Díaz de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.
Un conductor de una aplicación de transporte de pasajeros habría sido abordado a lo menos por 2 sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido para posteriormente darse a la fuga. La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida.
Sí, por ahora la identidad del fallecido aún no ha sido establecida, aunque preliminarmente, como lo decíamos, se trataría de un ciudadano extranjero, pero será el Laboratorio Criminalística Central de la PDI quien se encuentra realizando las pericias para confirmar su identidad y reconstruir también la dinámica exacta de este homicidio. Junto con eso, los detectives están trabajando en el levantamiento de cámaras de seguridad del sector y en la ubicación de posibles testigos que permitan esclarecer cómo ocurrió este ataque y quiénes participaron en él. Respecto al vehículo involucrado, la PDI confirmó que existe coordinación con carabineros para determinar quién figura como propietario legal del automóvil y así verificar si mantiene encargo vigente por robo, antecedentes que podrían ser clave en este desarrollo en la investigación por este homicidio, como lo decíamos, registrado en la comuna de Puente Alto. Biobío, la radio.
Una colisión entre un vehículo menor y un bus dejó una persona fallecida y 2 lesionados en Los Ángeles. Los detalles los tiene Maricel Venegas de Radio Biobío en esa ciudad. Durante la madrugada de este sábado, una fuerte colisión entre un vehículo menor y un bus dejó a un hombre de 32 años fallecido. En tanto, el conductor del autobús y el auxiliar resultaron con lesiones leves. Debido a las condiciones en las que se encontró al hombre fallecido, la SIAT de Carabineros en Los Ángeles no pudo aplicar las pruebas de rigor, por lo que se deben esperar los resultados de la alcoholemia del Departamento de Laboratorio del Servicio Médico Legal. El teniente Pedro González de la SIAT Biobío entregó algunos detalles de este proceso.
Tuvo como participantes a dos móviles, uno de ellos un bus interurbano de la empresa Pullman Tour y un móvil particular, resultando lamentablemente fallecido en el lugar del siniestro vial el conductor del vehículo menor. Es por esto que la Fiscalía de Primera Diligencia dispone de la concurrencia de terreno de un equipo especializado en la CIA de Carabineros para la finalidad de determinar las causas que dieron finalmente origen a esta colisión frontal.
Al conductor del bus se le efectuó el alcotest y también el narcotest, y ambos dieron negativos a la presencia de alcohol o sustancias prohibidas. Desde la SIAT hicieron un enfático llamado a los conductores a estar siempre atentos a la normativa de tránsito para evitar este tipo de siniestros viales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio. La inflamación del ducto de una combustión lenta es la principal hipótesis del incendio en el que murieron dos estudiantes al quemarse una vivienda en la comuna de San Pablo. Los detalles los tiene Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
El hecho ocurrió en la vivienda de calle Pilmaiquén 365 a 3 cuadras del centro de San Pablo, donde vecinos alertaron de un siniestro que ya comprometía toda la estructura de un inmueble de un piso. El trabajo de bomberos se abocó en evitar la propagación a viviendas cercanas, pero bajo la presión de información que daba cuenta de moradores al interior. Una vez aplacado el fuego, vino lo peor, ante la confirmación del hallazgo de dos cadáveres, de acuerdo al segundo comandante de la institución, Sebastián Cárdenas.
Terminando de atacar los focos calientes, se encontraron dos víctimas al interior, de sexo femenino, ambas, aproximadamente 18 y 19 años. Se trabajó en el cercado de la escena, el trabajo de la remoción de los puntos calientes, además también remoción de partes del techo, ya que presentaban riesgo de caída. Una de las víctimas era de sexo femenino, la cual era una de las propietarias junto a una amiga.
Fiscalía instruyó que la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones realizara las pericias en los escombros de la vivienda, y el encargado de esta unidad especializada, Javier Justi, dijo que hay evidencia que el siniestro se inicia en la zona de la combustión lenta del inmueble.
Respecto a los primeros peritajes que se realizaron, todavía estamos a la espera del peritaje de parte de bomberos, que son los especialistas en este caso, podría ser la instalación de la combustión lenta de la casa que produjo este siniestro.
Las víctimas tenían 18 y 19 años, cuyas identidades deberán ser confirmadas mediante pericias en el servicio médico legal, más allá de los antecedentes proporcionados por sus familiares. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Murieron en un incendio que se registró al interior de un inmueble en Quillón, en el que se encontraba abandonado y era usado por individuos en situación de calle. Los detalles con Damaris Ubiabre, Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un hombre y una mujer murieron en Quillón mientras se encontraban en el interior de un inmueble que sufrió un incendio. Bomberos fue alertado de esta situación, a lo que concurrieron al lugar para verificar el incidente, constatándose que el fuego estaba a punto de propagarse a otras dos viviendas, por lo que se pidió apoyo para poder combatir las llamas. Sin embargo, cuando realizaba la remoción de los escombros, el comandante de los voluntarios en Quillón, Eduardo Bando, dijo que se encontró a dos cuerpos calcinados.
Tenía propagación por dos costados, digamos, con casas colindantes.
Una vez que bomberos toman control de este incidente y comienza la remoción de escombros, se percata que en su interior habrían dos cuerpos calcinados.
Gente que estaba en este lugar en situación de calle, que no estaba ahí, ya lo hacía de manera habitual.
Según relató el comandante, se presume que ambas personas estaban en situación de calle y el inmueble estaba abandonado hace un tiempo, por lo que en su interior habían varios escombros. El equipo técnico de bomberos y carabineros están realizando las pericias para determinar las causas del incidente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Joaquín Lavín cumplió la segunda noche privado de libertad luego que el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretara su prisión preventiva, al igual que la de su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras una extensa jornada de formalización. Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos imputados a Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, además, se le imputaron cohecho, delito electoral y delito tributario. De esta forma, el exdiputado permanece recluido en el anexo penitenciario Capital Llaver, mientras que su ex asesor quedó en Santiago 1. Durante la última jornada, Lavín León no recibió visitas de familiares ni de cercanos, solo llegó hasta el recinto su abogado, Cristóbal Bonachic, quien aseguró haber conversado con él y afirmó que se encuentra tranquilo.
Él está tranquilo, está en un lugar donde están con otras personas que están en situación análoga, en las mismas condiciones, pero obviamente tiene claro que este es un proceso que lamentablemente va a tener que sobrellevar. Esperemos que sea lo más corto posible, investigación que ha sido sesgada y obviamente armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos.
Uno de los puntos que abrió las dudas tras la audiencia fue la diferencia entre los recintos penales asignados a Lavín León y a Domínguez. Sobre esto, distintos abogados penalistas explicaron que la condición de la ex autoridad del diputado puede influir en el lugar donde cumple la cautelar. En esa línea, el abogado Juan Pablo Buonocore señaló que los jueces decretan la medida, pero el recinto específico suele quedar sujeto a decisiones y a recomendaciones de Gendarmería, criterio con el que coincidió también el penalista Nelson Salas.
Los jueces en general lo que dictan es la prisión preventiva, pero el lugar, de acuerdo a la segmentación y acuerdo de criterios, lo hace Gendarmería.
Lo cierto es que Gendarmería de Chile es autónomo para efectos de, según su clasificación, determinar en qué centro penal un interno deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.
La formalización marca así un punto clave en la investigación que lidera la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, cuya tesis es que no se tratan de hechos aislados, sino de una estructura orientada al uso indebido de fondos públicos. De hecho, la fiscal Constanza Encina había solicitado la medida cautelar más gravosa para el exdiputado, petición que también respaldó el Consejo de Defensa del Estado. En la audiencia, además, se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de esta investigación. 8:23. Como un desgaste político y falta de experiencia, de esta forma calificaron algunos parlamentarios oficialistas las gestiones de las ministras Trinidad Steiner y Mara Cedini, quienes han recibido fuertes cuestionamientos en sus liderazgos en las carteras estratégicas. Además, ambas contarían con las aprobaciones más bajas de todo el gabinete, lo que no obstante sería totalmente reversible a la opinión de estos legisladores. Más detalles se nos entrega Benjamín Zamorano.
En los últimos días, el gobierno ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos a su gabinete, principalmente dirigidos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini, quienes han sido criticadas incluso por sectores del oficialismo. Según la última encuesta Pulso Ciudadano, la desaprobación del gabinete ministerial aumentó y alcanzó un 62,7%. Entre las ministras peor evaluadas figuran Steiner, con un 60,7% de desaprobación, y Cedini, con un 44,8%. Al respecto, la diputada RN y vicepresidenta de la Cámara Baja, Jimena Sandón, afirmó que la política es un espacio donde, en sus propias palabras, siempre se puede resucitar.
Si hay lugar donde se resucita es justamente en la política, y eso se hace a través de una buena gestión. Y eso esperamos que suceda con todo el gobierno, con todo el gabinete, porque Chile tiene necesidades que son urgentes.
Además, anteriormente señaló en conversación con La Tercera que Chile no va a medir al presidente Kast por mantener un gabinete largo tiempo, sino por tener a los mejores en él, apuntando directamente a la gestión de ambas secretarias de Estado. Se trata de reparos de los que el presidente de la República estaría completamente enterado. Sin embargo, no estaría dispuesto a realizar un cambio ministerial anticipado, ya que aquello podría ser leído como una señal de debilidad y falta de cohesión. En ese sentido, el diputado republicano Benjamín Moreno respaldó la decisión del mandatario de mantener su gabinete.
Creo que el presidente tiene toda la razón en no dejarse guiar por aquellos que opinan o dan referencias desde afuera. Gobernar es mucho más complejo que eso y se tienen que considerar muchos más parámetros.
Por su parte, el también diputado de RN, Eduardo Durán, enfatizó que el foco hoy debe estar en sacar adelante las reformas.
Por supuesto que en política y en gestión las formas importan y siempre hay espacios para mejorar, especialmente en lo comunicacional. Pero hoy el foco tiene que estar en que los ministerios puedan sacar adelante las reformas.
Hasta el momento, el presidente no proyecta realizar cambios en su equipo. Incluso ha entregado recomendaciones para reforzar la figura de sus ministros, con foco en fortalecer la presencia en terreno y abordar el proyecto de reconstrucción nacional.
Ya 22 días de la primera cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast, programada para el próximo lunes 1 de junio, desde la oposición ya comenzaron a delinear sus principales cuestionamientos hacia el Ejecutivo. La instancia marcará el primer balance oficial del mandatario ante el Congreso, donde deberá abordar tanto sus casi 3 meses de administración como el estado en que recibió distintas políticas públicas impulsadas durante los últimos meses del gobierno del expresidente Gabriel Boric. En este escenario, desde los partidos del progresismo apuntaron principalmente a las áreas de seguridad, a economía, criticando el desempleo que a su juicio ha tenido el gobierno en este inicio de gestión. Uno de ellos fue el diputado y jefe de la bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien calificó como nefasta la administración del presidente Kast, asegurando que han existido reiterados errores y que el Ejecutivo llega debilitado a esta primera cuenta pública.
Los primeros meses son nefastos. Se prometió orden y hemos visto desorden. Se prometió experiencia y hemos visto inexperiencia. Por lo tanto, evidentemente que hay poco que mostrar para esa cuenta pública.
Las críticas también fueron compartidas por otros sectores de oposición. Desde el Frente Amplio, por ejemplo, emplazaron al mandatario a asumir responsabilidades de políticas, a abandonar, según indicaron ellos, una actitud más propia de campaña presidencial que de gobierno. Así lo planteó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
Estos 2 meses han sido una irresponsabilidad. Sus ensayos de ultraderecha tienen consecuencias concretas. Más caro el costo de la vida, más inseguridad en las calles. La gente no puede seguir pagando el precio de un gobierno que prefiere hacer campaña a gobernar.
A su vez, el senador socialista Juan Luis de Castro sostuvo que el Ejecutivo deberá explicar en detalle cuáles serán las medidas concretas para enfrentar la delincuencia y las dificultades económicas que afectan hoy a las familias, cuestionando además la comunicación política que ha tenido La Moneda durante estas semanas.
Todo está situado en disputas internas dentro del gobierno, problemas de instalación, errores en la vocería y sobre todo un gobierno que creíamos ordenado pero que partió con mucha dificultad.
En tanto, en el Partido Comunista también hubo cuestionamientos al manejo económico del gobierno. El diputado Marcos Barraza aseguró que las cifras económicas reflejan un deterioro y acusó al Ejecutivo de trasladar el aumento del costo de la vida directamente a la ciudadanía.
El resultado y el saldo es negativo y eso se traduce en una mala evaluación ciudadana y principalmente respecto de las familias en Chile, porque la marcha económica va mal, hay presión inflacionaria, hay deterioro de los presupuestos familiares.
Desde el oficialismo defendieron la gestión del presidente Kast, destacaron la realización del cónclave convocado en el Palacio de Cerro Castillo, encuentro donde esperan alinear prioridades, fortalecer la agenda legislativa del gobierno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Como un desastre total, calificó el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, en los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast, acusando al Ejecutivo de sembrar incertidumbre y temor en las personas. También criticó el Plan de Reconstrucción Nacional, confirmando que si la iniciativa llega al Senado, votará en contra de la idea de legislarlo. Los detalles los tiene Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Una reforma tributaria encubierta. Así califica el senador de la DC el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional empujado por el gobierno. De hecho, también critica el nombre, señalando que de reconstrucción tiene poco y nada, salvo los recursos destinados para vivienda. A su juicio, la serie de medidas que propone el Ejecutivo no garantiza el equilibrio fiscal y además genera más desigualdad, por lo que llamó al gobierno del presidente José Antonio Kast a sincerar las cosas y reconocer que lo que buscan es generar una nueva reforma tributaria. Iván Flores reiteró que si la iniciativa llega al Senado, votará en contra de la idea de legislar.
No, yo dije que voy a votar en contra porque este es un proyecto que ha traspasado varias líneas rojas que no estamos disponibles. No hay certeza siquiera de que haya una mejora en la condición fiscal que permita asegurar a lo menos el funcionamiento como corresponde a la institucionalidad pública. No experimentemos ni con la ciudadanía ni con las instituciones.
Respecto a la postura del presidente nacional de la DC, el diputado Álvaro Ortiz, de mantener diálogo con el gobierno, el senador Flores sostiene que el diálogo es razonable, pero respecto al Plan de Reconstrucción Nacional no debe haber titubeos, recalcando que traspasa líneas rojas en torno al recorte de presupuesto en áreas críticas como salud y seguridad. Haciendo un balance respecto a los primeros meses de gobierno, su respuesta es tajante.
Lo que el gobierno ha hecho en estos más de dos meses es prácticamente generar un desastre y una incertidumbre total. Traspasarle la cuenta a la ciudadanía, generar temores y trastocaciones en los servicios públicos que, en definitiva, están bien complicados para poder hacer la pega.
A solo semanas de la primera cuenta pública del presidente Kast, el senador Flores plantea que deberá hablar con la verdad a la ciudadanía, sin promesas que no se cumplirán, sino que señalando qué se hará para subsanar los problemas a los que se han visto enfrentados en estos primeros dos meses de administración. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 35 minutos. El bloque Fuerza Mapuche en la Araucanía llamó a comunidades a tener un rol más activo para frenar abusos tras el recorte del gobierno al Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI. Los detalles los tiene Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
De acuerdo a lo firmado en un decreto, dicho fondo experimentará una rebaja superior a los 7.600 millones de pesos como parte de los recortes que se encuentra realizando el Ministerio de Hacienda. Esta medida fue rechazada por el bloque Fuerza Mapuche. Uno de sus voceros, Julio Marileo, indicó que esto se trata de un abuso y ante ello llamó a las comunidades a tener un rol más activo.
Yo creo que también es un llamado a atención a las organizaciones mapuche, a las organizaciones sociales indígenas, de que se tomen con atención lo que está ocurriendo, porque esto efectivamente va a repercutir en lo que son los problemas, los temas de tierra, en los temas de educación intercultural, los temas de beca indígena. Creo que haya habido un abuso indiscriminado respecto de lo que hoy día ha estado planteando este actual gobierno. Creo que es necesario conversar y que ojalá las organizaciones sociales mapuches puedan tomar un rol activo.
El también consejero regional de la Araucanía ve difícil de que el gobierno revierta esta medida. Sin embargo, llamó al Ejecutivo a tener un rol más dialogante. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Asociación Nacional de la OTIC sentenció que al gobierno le ha faltado calle para analizar la importancia de la franquicia Sense que se propone derogar en la ley miscelánea. Nos amplía Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Desde la Asociación de Organismos Técnicos Intermedios para la Capacitación, conocidas como OTIC, aseguran que se enteraron por la prensa de la eliminación de la franquicia tributaria Sense que se propone en el artículo 26 de la ley miscelánea, preocupando que no se ofrezca en esta instancia ninguna opción de reemplazo. En conversación con la radio, el presidente de la Asociación de OTICs, Michel Faure, enfatizó en que se están analizando datos relacionados con mejoras de remuneraciones o cuestionando el tipo de empresa y no la necesidad de los trabajadores que reciben esas capacitaciones, en un claro ejemplo de que los datos dan para todo y que se hace necesario aterrizarlos.
Los teóricos siempre van a encontrar una explicación para decir que esto no tiene impacto porque los números siempre dan. Y muchas veces hay un montón de papers que te dicen, no, lo que pasa es que mira, en Finlandia se hace de esta manera, no sé qué, y lo que pasa es que en Dinamarca hay un sistema que funciona mejor, por ejemplo, con un voucher al trabajador. Pero toda esa teoría en realidad le falta la otra visión, que es la visión de la calle.
En esta materia de visita en la zona, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, enfatizó en que la puerta está abierta para recepcionar las mejoras al sistema y las críticas a la mala evaluación del programa.
Esto es una propuesta que está haciendo el gobierno. Sé que hay muchas organizaciones que están muy preocupadas de esta eliminación, pero creo que al menos esto nos da la oportunidad de poder conversar sobre este tema, que nos puedan plantear efectivamente cuáles son las ventanas de mejora que existen y ojalá que pudiésemos también avanzar hacia un sistema de capacitaciones que nos permita a todos afirmar que nuestra capacitación sí está aportando a todos los trabajadores chilenos.
Ambas partes apuntaron que la discusión parlamentaria es la que ahora entrega ese margen de discusión que podría apuntar más que a una derogación, a una oportunidad de avance y ajuste de un sistema que cumple 50 años en el país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Queremos gastar cada peso en la cosa útil para el vecino. Esas fueron las palabras del ministro Arrau tras ser consultado por el proyecto del aeropuerto en Ñuble. Gremios del agro, comercio y turismo han insistido en la importancia de este proyecto para el territorio. Carlos Morales, de Radio Bio Bio en Concepción, con el detalle.
El MOB entregó el estudio, diagnóstico y análisis de demanda aérea del Aeródromo General Bernardo O'Higgins, el que fue realizado a través de la Dirección de Aeropuertos, con el que se descarta la viabilidad de vuelos comerciales en la región. Los resultados indican que, si bien existe interés y podría existir una demanda potencial en Ñuble, actualmente no se cumplen las condiciones necesarias para justificar una inversión pública que permita habilitar vuelos comerciales en el recinto. El Seremi de Obras Públicas de la región, Luis Carrasco, explicó que se puede operar con vuelos menores y cumpliendo condiciones.
Por una parte, confirma que, bajo ciertas condiciones, podría desarrollarse operaciones aéreas, pero el tipo charter y con restricciones para los operadores que podrían no ser convenientes en tema económico. Al mismo tiempo, evidencia que el escenario actual, los beneficios sociales no resultan suficientes para justificar una inversión pública de gran magnitud en la infraestructura existente.
Desde el mundo agrícola, Carlos González, presidente de la Asociación de Agricultores, y Farideh Zúñiga, presidenta de la Cámara de Turismo de San Fabián de Alico, explicaron que este proyecto es completamente relevante, más con el potencial que tiene la región.
Para el sector agrícola es muy importante tener un aeropuerto, un sector agrícola que va a tener pronto 100.000 hectáreas más bajo riego, lo que va a ser como resultado final un crecimiento enorme en lo que es la productividad agrícola.
Nosotros hemos estado trabajando en promoción y difusión internacional y directamente con los vuelos desde Brasil, por lo tanto creemos bastante relevante poder tener vuelos nacionales e internacionales para poder seguir trabajando y afianzar el turismo en Ñuble.
En visita a la zona, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, fue enfático en señalar que, a raíz del recorte presupuestario, hay proyectos más urgentes que pueden beneficiar a un mayor número de personas en el territorio.
Cuando tenemos caminos que son de buena calidad, pero también no excesivamente caros por kilómetro, ahí vamos a focalizar el gasto. Los recursos del Ministerio de Obras Públicas se van a ir en cosas útiles, no grandes anuncios o cosas grandiosas, ¿no? Para un corte de cinta quizás muy rimbombante. Nosotros queremos gastar cada peso en la cosa útil para el vecino, útil para el que quiere emprender y dar empleo. Es algo muy parecido a lo que iniciamos quizás hace 8 años, pero muchos proyectos quedaron ahí. Hoy día vemos una cartera muy importante de proyectos, que es muy buena noticia, que hay que simplemente priorizar y financiar.
El proyecto de aeropuerto para Ñuble no se cierra de plano, dado que hay una segunda iniciativa que se podría impulsar. En concreto, se trata de un aeropuerto de carga. Desde la cartera se indicó que actualmente se encuentran realizando un estudio sobre demanda de carga aérea en la macrozona sur, que incluye a las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía, y con el que se pretende identificar la mejor localización estratégica para un eventual aeropuerto de carga.
El ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno de José Antonio Kast para denunciar presuntas irregularidades en el sumario administrativo abierto en su contra durante la administración del expresidente Gabriel Boric. La ex autoridad solicitó al subsecretario del Interior actual, Máximo Pavés, que se efectúe una denuncia al Ministerio Público por un eventual delito. Más detalles con Valentina Obreque.
El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusó al gobierno del expresidente Gabriel Boric de haber antedatado el sumario administrativo abierto en su contra en medio de la causa penal que enfrenta por presuntos delitos de violación y abuso sexual. La acusación apunta que la resolución que dio inicio al sumario aparece fechada un día antes de la aceptación formal de su renuncia, pero, según la defensa, los registros electrónicos del sistema de gestión documental del Estado muestran que este documento fue creado horas después de que su salida ya estaba formalmente aceptada. La controversia se conoció luego de que, según reveló La Tercera, Monsalve enviara un oficio al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavés, pidiendo investigar una eventual falsificación de instrumento público y remitir los antecedentes a la Fiscalía. Con ello, las reacciones no tardaron. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, acusó improvisación de la administración anterior en el manejo del caso.
El caso Monsalve es un caso donde todo se ha hecho mal. Todo este tema del sumario viene a demostrar que Carolina Toá
y el gobierno del presidente Gabriel Boric no actuaron como deberían haberlo hecho en el caso Monsalve.
El haber cursado mal el sumario demuestra que en el caso Monsalve lo que hubo fue improvisación.
En tanto, desde la oposición llamaron a esperar que los antecedentes sean revisados por las instituciones competentes. Así lo sostuvo la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Justicia, Lorena Fríes.
Es algo que va a tener que probarse en juicio, ser sancionado como una prueba pertinente por el juez, y efectivamente es un dato importante, pero no es la única prueba y por lo tanto hay que estarse, más bien hay que esperar a que el juicio siga su curso, y este es un elemento más.
Sobre las eventuales consecuencias, el abogado y académico de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quesada, advirtió que si se confirma una alteración en la fecha del acto administrativo, podrían existir responsabilidades para quienes participaron en su elaboración.
Se puede dar lugar a responsabilidades administrativas de quienes hayan participado en esos hechos en el caso que se logren acreditar. El hecho de no estar vinculado al servicio no extingue la responsabilidad administrativa necesariamente.
Por otro lado, consultados por la radio, desde La Moneda evitaron referirse por ahora a este nuevo flanco político y judicial abierto por Manuel Monsalve.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify, y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La radio, análisis y opinión independientes.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos al 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia, y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Ocho. 8:48. Un minero artesanal murió luego de un derrumbe en la mina en que trabajaba en la comuna de Combarbalá, en la región de Coquimbo. Vamos a tener más detalles ahora en el contacto con Gonzalo Meri de Radio Bio Bio en La Serena. Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, un minero artesanal, una persona adulta mayor de 74 años de edad, murió cuando realizaba trabajos artesanales en una mina ubicada en el sector de Valle Grande, en la localidad de El Guacho, en la comuna de Combarbalá, aproximadamente unos 15 kilómetros al suroriente de la ciudad de Combarbalá y a unos 180, 190 kilómetros al sur de esta ciudad. El hecho sucedió cuando de pronto se desplomó un planchón de piedras, rocas y tierra cayendo sobre el cuerpo del minero, quien murió en forma instantánea. La voz de alerta la dio la familia del propio afectado, que al no llegar a su casa, de inmediato se impacientó, concurrió hasta el sector de la mina encontrando este derrumbe, por lo cual trabajó en ese sector bomberos de Combarbalá y carabineros, quienes extrajeron el cuerpo de el malogrado minero artesanal, procediéndose de inmediato a dar aviso al Ministerio Público, quien inició las investigaciones para establecer las causas de este fatal derrumbe. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de la ciudad de Ovalle para la autopsia de rigor. En todo caso, se investigan las condiciones, especialmente topográficas, del lugar para establecer el derrumbe que afectó a este minero y que enluta a una familia en la ciudad de Combarbalá. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El líder nacionalista peruano, Antauro Humala, calificó como una chifladura la construcción de una zanja en el norte de Chile para enfrentar la migración. Así, sus dichos generaron rechazo transversal en el Congreso, donde distintos parlamentarios cuestionaron estas declaraciones, señalando que carecen de fundamentos y que si Roberto Sánchez gana las elecciones presidenciales en Perú, la familia Humala no tendrá poder de decisión real. Más detalles tiene Josefa Chamaro.
Durante estas semanas, el líder nacionalista peruano, Antauro Humala, ha estado en el centro de la polémica, principalmente por sus dichos sobre territorios del norte de Chile. De hecho, generó controversia cuando en entrevistas con el diario Perú 21 declaró su aspiración de recuperar territorios de Tarapacá y Arica. Esto ocurre en el marco de las elecciones presidenciales del país vecino, donde el líder de izquierda forma parte de la alianza Juntos por Perú en apoyo al candidato Roberto Sánchez. Ahora una nueva controversia surge a partir de los cuestionamientos de Humala al presidente José Antonio Kast, específicamente por la zanja que se está construyendo en el norte de Chile. En esa línea, el líder peruano comentó a La Tercera que la idea del mandatario le parece una chifladura, afirmando que el ejecutivo chileno busca equipararse al presidente de Estados Unidos. Además, sostuvo que considera innecesaria una zanja en la frontera. Las reacciones en Chile no se hicieron esperar. En este contexto, diversos parlamentarios de manera transversal rechazaron los dichos del líder peruano. De hecho, el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, bajó el tono de la polémica.
Yo creo que en caso de ganar Sánchez como presidente del Perú, la familia Humala no va a tener un peso muy significativo en las decisiones del gobierno, porque en general es una familia que se sabe tiene una posición históricamente muy extrema.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas restó importancia a las declaraciones de Humala y reafirmó que la decisión sobre el corredor humanitario corresponde exclusivamente a Chile.
Mire, yo desdramatizaría esto porque no es el candidato quien señala estas palabras. Es una persona que está cercana a él. Pero si fuera por eso, imagínese la cantidad de cosas que han dicho personas cercanas al propio presidente Kast.
Por último, la diputada republicana Catalina del Real fue enfática en que las declaraciones del líder peruano son graves e irresponsables.
Por lo que esperamos que en la eventualidad que llegara a la presidencia continúe en esa línea de cooperación entre ambos países. Chile necesita relaciones diplomáticas serias, estables y basadas en el respeto mutuo.
Con todo, el líder peruano recalcó que de no ser posible recuperar los territorios del norte de Chile por la vía diplomática, sería válido recurrir a acciones armadas. Así, la polémica abierta por Humala en medio de la campaña presidencial peruana de 2026 está lejos de ser un episodio aislado.
radiograma, todos los puntos de vista.
Un hombre fue condenado a 4 años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su esposa. La menor tenía 8 años cuando fue víctima en reiteradas ocasiones por este delito. Los detalles los tiene Camila Elso.
Los hechos ocurrieron en 2017 cuando el imputado, un hombre de 41 años, abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de una niña de 8 años en un domicilio en San Carlos, en la región de Ñuble. La menor de edad era hija de su esposa. La comisario Evelyn Ferreira, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI en Chillán, dijo que a través de varios métodos investigativos se logró acreditar que el sujeto abusaba sexualmente de la menor cuando se encontraba bajo su cuidado.
Por hechos en donde vulneró la intimidad sexual de la hija de su pareja, en donde grupos especializados, a través de diferentes diligencias científico-técnicas, correspondientes a entrevistas policiales, a diferentes testigos, trabajo del sitio suceso y levantamiento de diferentes medios probatorios y análisis criminalístico, estos mismos, se logró la comprobación de los hechos que afectaron a la víctima, que en ese entonces tenía 8 años de edad, en donde el imputado, aprovechando que se encontraba al cuidado de la niña, cometió diferentes hechos constitutivos de delito mientras residía en la ciudad de San Carlos.
La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, se refirió a la sentencia por abuso sexual, indicando que el autor era el esposo de la madre de la víctima.
Se conoció la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán en contra de un imputado a quien la fiscalía acusó como autor de abusos sexuales en perjuicio de una menor de 14 años de edad. En este caso, la víctima tenía 8 años y el imputado era el cónyuge de su madre.
A casi una década de lo ocurrido, el Ministerio Público logró la condena de 4 años de presidio. El imputado enfrentó un juicio oral en el que se acreditó su participación y responsabilidad en el delito de abuso sexual de la pequeña de solo 8 años de edad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En abril, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de un 1,3%, acumulando 2,7% en el año y de un 4% a 12 meses. 10 de las 3 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó el transportes, que subió un 8%. El precio del dólar bajó 50 centavos el viernes al cotizarse a 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 50 centavos. El precio del cobre subió un 8,89%, un 0,89 el día viernes en la bolsa de metales de Londres, al transarse a $6.09 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un promedio de un 1,63%.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siguiendo en materia económica, continúa el debate instalado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja respecto a las implicancias del proyecto de la ley miscelánea. Sin embargo, tras la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en Chile, en el Chile Day, realizado en Nueva York, economistas ven con buenos ojos las iniciativas tributarias del gobierno. Los detalles los tiene Juan Oporto.
Los invito a mirar a Chile con nuevos ojos, expresó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Chile Day de Nueva York. Ante 800 representantes financieros, expuso los avances de los primeros 50 días del gobierno de José Antonio Kast, destacando que la ley miscelánea marcará un antes y un después en la gestión de las arcas fiscales. El eje de su presentación fue la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la certeza jurídica en evaluación ambiental y la reactivación de la construcción. Para atraer inversión, resaltó la garantía de estabilidad tributaria para proyectos superiores a 50 millones de dólares, informando que durante el primer trimestre de 2026 ya ingresaron iniciativas por 28.500 millones de dólares al sistema de evaluación. En lo técnico, los economistas William Díaz y Francisco Castañeda respaldaron la medida. Díaz destacó la opción de revertir la reforma de 2014 para recuperar el crecimiento, mientras Castañeda llamó a destrabar la maraña regulatoria, advirtiendo que los cambios deben ser institucionales y no vía decretos para asegurar certeza jurídica.
La propuesta de reconstrucción económica que ha planteado el ministro Quiroz y el gobierno del presidente Kast busca de alguna manera retrotraer los nefastos efectos que provocó la reforma del 2014.
No puede hacerlo por decreto. Esto debilita la institucionalidad, ¿verdad? El proyecto tiene algunos componentes interesantes, pero hay que dividirlo e incorporar discusión
en la... En el Congreso, tras la aprobación en general del proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, valoró el mensaje de Quiroz como una señal potente de que Chile se pone de pie ante el mundo.
Desde la Comisión de Hacienda vamos a seguir tramitando este proyecto con responsabilidad, pero también con sentido de urgencia, porque el peor riesgo para Chile hoy es seguir estancado.